Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Yo soy Mónica Rex y hoy empieza con este programa nuestro Club de Lectura Veraniego. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. En Zona Negativa hemos pensado que nuestros redactores están muy cómodos en sus respectivas secciones, con sus lecturas de siempre, sus reseñas, esas cosas. Así que vamos a aprovechar el verano para sacarles de su zona de confort, proponiendo a cada sección una lectura que normalmente no estaría en su radar. La gracia es ver las respectivas impresiones de cada sección al afrontar las lecturas que no son tan habituales en su día a día y que han sido propuestas por otras secciones. Empezamos este viaje con los componentes de la sección de manga. La sección de Marvel nos ha retado con una obra clásica que, aunque tiene sabor a Japón, no es un manga. Estamos hablando de la serie limitada Lobezno Honor, del guionista Chris Claremont y el también guionista y dibujante Frank Miller. Este es el reto que tenemos hoy sobre la mesa. Y cuando acabe el programa podréis saber la sección a la cual nosotros le recomendaremos una obra. En este club de lectura de la sección de manga nos acompañan hoy Cristian Miguel Sepúlveda. Hola, Cristian.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Es un honor estar aquí.
¿Seguro?
Sí, es un honor japonés estar aquí.
También está con nosotros Fer García. Hola, Fer.
Hola, Mónica, hola, compañeros. Un placer estar aquí. Cristian me ha robado el chistaco, pero bueno. Estoy dispuesto a dar espadazos.
Espadazos de adamantium.
Espadazo de adamantium y de Itogami también, que hay mucho de él aquí.
Muy bien. Y también tenemos aquí a Jordi Tepardo.
Hola a todos.
¿Qué es, Jordi?
Pues nada, a hablar aquí un poquito del canadiense este bajito, feote y, bueno, que no se parece nada de las pelis. Pero bueno, por antaño era un poquito así.
Muy bien. Como ya hemos avanzado, nuestros compañeros de la sección de Marvel nos han recomendado un clásico ochentero. Pero, ¿qué necesitamos saber sobre Lobezno Honor, Jordi?
Lobezno Honor no es un cómic cualquiera, porque supuso una de las escasas, si no la única, y si no que alguien me corrija, colaboración entre Chris Claremont y Frank Miller en los años previos en los que Frank Miller revolucionó el medio con El regreso del Caballero Oscuro. Claremont estaba por entonces ya en los X-Men con George Byrne, creando una de las etapas más alabadas de los mutantes. Y nada, Lobezno Honor surgió como una propuesta de colaboración entre los dos. Es una serie limitada de 4 números, publicada en 1984, en la que también colaboraron pues Joseph Rubinstein, que era a cargo de las tintas, y Lynn Barley, que hizo lo propio con el color, que también sería una colaboradora posteriormente habitual de la obra de Frank Miller. La historia, en este caso, partía de acontecimientos previos vistos en The Uncanny X-Men 118. Allí se nos había presentado el personaje Mariko Yashida, con la que Logan tenía una relación. Y en Lobezno Honor lo que se nos cuenta es cómo esta relación de pronto entra en crisis, porque la chica pues deja de contestar a las cartas de Logan y Logan se pilla un rebote y se va directamente a Japón, donde se enfrenta a ninjas, maridos maltratadores y a su propio sentido del honor, por decirlo de alguna manera. Así que esto más o menos es el contexto de creación de la obra.
Muy bien, muy interesante, muy instructivo, Jordi, como siempre. Pues nada, la primera pregunta creo que obligada es si alguno de vosotros conocía o había leído esta obra antes de que la sección de Marvel nos la recomendase en este club de lectura.
Pues sí y no, respectivamente. Es decir, la conocía, pero no la había leído. La tenía pendiente hace tiempo. Yo voy a decir que Lobezno es uno de mis personajes favoritos de Marvel, pero bueno, esta en concreto no la había leído, pues yo qué sé, chico, por pereza de que nunca encuentras el momento. Y bueno, dicho así rápidamente, ahora tras haberla leído, pues bueno, tampoco me había perdido gran cosa. Pero bueno.
La primera en la frente.
En fin. Sí, bueno, que quiero decir que es que te has perdido una obra maestra, un clásico del personaje. Hombre, pues no, pero bueno.
Pues en mi caso yo sí que lo conocía, era un cómic con el que he estado familiarizado toda la vida. La verdad es que la etapa de Claremont en La Patrulla X es posiblemente mi cómic favorito de Marvel y bueno, pues lo he leído bastantes veces. En concreto todos los números estos en los que se enmarca contextualmente Honor en el tiempo me gustan muchísimo, con el dibujo de Paul Smith, bueno, pues todo lo, el enfrentamiento contra el Nido, la presencia de Drácula, cómo veíamos a Kitty Pryde crecer, esa llegada de Pícara, su enfrentamiento con Miss Marvel, o el descubrimiento de los Morlocks, la irrupción de los nuevos mutantes. Y Honor, esa miniserie que hicieron Claremont y Miller y que, bueno, pues le dio un trasfondo a un personaje que era bastante enigmático y sentó las bases de lo que sería la explotación posterior que ha tenido el personaje, sobreexplotación, hay que decir. Estos cuatro números componen el primer volumen de Lobezno y a partir de ahí, pues luego vendría el volumen 2, iniciado por el propio Claremont, estarían también Peter David, la etapa de Larry Hama y Mark Silvestri, en fin, y tantos, tantos cómics hasta el día de hoy. Así que sí, yo sí lo conocía. Perdona por el rollo.
Pues yo estoy un poquito como Cristian. Sí que obviamente la conocía. Es una de esas obras que siempre está en boca de los aficionados de Marvel cuando hablan de las mejores historias de Lobezno, o al menos de las más conocidas. Pero no lo había leído nunca. Sí que había leído Arma X y había leído alguna otra cosa suelta, pero es no me había acercado a ella. Simplemente porque el personaje no me entusiasma. Quiero decir, sí que he leído la etapa de Claremont y allí me parece que es un contrapunto interesante, pero todo lo que tiene que ver con la sobreexplotación suya que comentaba Fer, a partir sobre todo de los 90, la verdad es que me ha echado siempre un poco para atrás, he picado cosillas y tal, pero nunca me ha parecido que sea un personaje que sea capaz de aguantar una serie, sinceramente. Es un personaje que funciona muy bien como secundario y para historias concretas, pero que no me... Para seguir una serie suya me acaba aburriendo, salvo casos puntuales. El último que recuerdo es haber leído aquellos números de Lemire Sorrentino, después de las Secret Wars, que sí me dejaron buen regusto hasta cierto punto, pero que bueno, tampoco me parecen la repanocha.
Bueno, pues sí, yo también puedo contestar a la pregunta. La verdad es que no, y ojalá nunca lo hubiera conocido. No, es broma. No, la verdad es que sí que es un cómic de estos que oyes hablar, ¿no? Pero nunca me había acercado a él, ni había tenido realmente interés en acercarme a él. Y la verdad es que ha habido muchas cosas que me han sorprendido para bien y otras cosas que me han sorprendido para mal. Pero en cualquier caso, no es una lectura que diga he perdido el tiempo con ella, sino que considero que ha sido un tiempo bien invertido. Así que bueno, la siguiente pregunta sería si os gusta el personaje, si habéis leído algo sobre él antes, que bueno, más o menos ya lo habéis apuntado, pero podemos ampliar.
A mí, bueno, como he dicho, sí que me gusta. Los mutantes en general seguramente es de lo que más me gusta de Marvel. Y dentro de la amplia amalgama de personajes que hay en el mundo mutante, Lobezno es uno de mis favoritos. Y bueno, a mí hay historias concretas. No coincido del todo con Jordi en que este personaje no aguante una serie. Quizás... A lo mejor no al nivel de Batman, de estar no sé cuántos números seguidos, como estuvo Aaron, que al final tenía buenos momentos, pero otros que eran un verdadero coñazo. Pero sí que hay historias muy buenas. Por ejemplo, Origen me parece una historia increíble. Además, muy, muy sí. Diferente del tono, en fin, del tono superheroico. Viejo Logan de Millar, pues en fin, es un... despiporre, completamente diferente de Origen, en el lado opuesto, ¿no?, del tono. Y bueno, y tiene algunas cositas más. A mí, en general, es un personaje que yo creo que sí que puede, no sé, que sí que puede funcionar. Luego lo que hizo Lemire, Sorrentino y tal con Old Man Logan, o bueno, no sé si, o Bendis, creo que fue, Bendis fue en Secret Wars, me parece. A mí ahí ya no me gustó tanto, ahí ya le perdí la pista al personaje después de la muerte de Lobezno, que esa miniserie final sí que me gustó. A partir de ahí le he perdido un poco la pista al personaje y ya no sé por dónde va, si en fin, volvió el viejo Logan o sigue el viejo Logan, en fin, unos líos que se traen que yo ya me he desconectado.
Pues yo estoy un poco entre Christian y Jordi. La verdad es que el cómic me gusta bastante. Es verdad que en esta relectura le he visto ciertos fallitos que ahora iremos comentando. Y en cuanto al personaje de Lobezno, pues a mí me pasa igual que a Christian. Los mutantes son la rama de Marvel que más me ha gustado siempre. Lo que pasa es que Lobezno no es el personaje que más me ha llamado la atención. Yo siempre he preferido a Rondador Nocturno o a las mujeres de la Patrulla X. Aún así, pues tenía cómics muy disfrutables, como el de la joya quejena de Peter David o la etapa que he mencionado antes de la Rijama, que el personaje incluso acababa, lo veíamos en España en la Guerra Civil. Pero luego le fui perdiendo interés. Cuanto más presencia le daba a Marvel, menos interés tenía yo en el personaje. Así que bueno, pues ha sido interesante recuperar esta historia del olvido.
A ver, yo digo que no se sostiene una historia no por nada, sino por esa sobreexplotación que la ha condenado a que se repita una vez y otra vez la misma historia. Por lo tanto, es muy difícil que a veces se cuenten cosas nuevas con el personaje, que no sientas una sensación de refrito de haberlo leído ya. Al final es un tío con unas garras que es el mejor en lo que hace, pero lo que hace es siempre lo mismo, ¿sabes? O sea, está muy bien y es un personaje atractivo. Y, por ejemplo, la historia que comentaba Christian de Origen, pues obviamente sí que está muy bien. Es una obra incluso valiente que en su momento por fin se atrevió a contar algo con el personaje, más allá de escurrir el bulto. Y otras, pues bueno, el viejo Logan es una chorrada. Si lo interpretas así, pues es una serie entretenida. Después tienes cosas como Lobezno, Agente de S.H.I.E.L.D. o aquellas que hizo Millar en general, pues que bueno, son fast food, son entretenidas, entran bien, pero a nivel de qué relevancia tiene esto, bueno, pues tiene un impacto relativo. Yo creo que hay pocas historias de Lobezno que si tuviera que hacer un top 50 de mis cómics Marvel preferidos, estarían. Dicho eso, pues el personaje me gusta más por lo que representa y por su mitología, teniendo en cuenta que al contrario que vosotros dos, a mí los X-Men nunca han sido de mis cabeceras preferidas del universo Marvel, precisamente porque he rehuido bastante lo que son las historias de grupo y a mí me van más las cosas de héroes urbanos tipo Spider-Man, Daredevil, el Caballero Luna, Luke Cage, ese tipo de personajes sí que me gustan más. Considero que el cómic de superhéroes, cuando se centra en un único personaje, tiene más espacio para desarrollarlo y hacer las cosas bien, cosa que no se suele dar con Lobezno precisamente. Pero bueno, que sí me gusta el personaje, pero no me gusta normalmente lo que se hace con él. En las películas tampoco, excepto la de Logan.
Eso hace una pullita porque sabes lo que voy a decir, ¿no? A ver, yo no he leído ningún cómic directamente de Lobezno, este es el primero, y yo al personaje lo conozco básicamente por las películas, tanto de los X-Men como de él en solitario, y yo sí que tengo que decir que soy una absoluta fan de todas las películas de X-Men, las buenas y las malas.
Que son más.
En ese sentido sí que me resultaba muy llamativa la recomendación, pues porque era adentrarme en el origen del personaje, en el origen en el sentido del cómic, cuando yo solo he conocido la parte cinematográfica.
Sí, a mí no me hagáis mucho caso, es que estoy muy en plan Alan Moore contra los superhéroes.
Bueno, si Hugh Jackman en realidad es lo mejor, casi te diría, de donde venía McKellen.
Hombre, Hugh Jackman es lo mejor de Lobez, ¿no? Seguramente, sí.
No, no, digo de toda la saga de pelis, junto con Ian McKellen, o sea, bueno, y Sir Patrick Stewart también. O sea, ese trío es maravilloso.
A ver, yo no le quiero quitar a nadie la ilusión de ver a Hugh Jackman, que el hombre está muy bien, pero es un Lobezno muy poco Lobezno, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es pero... cierto, pero es mejor Lobezno.
Claro, supera... Sí, le falta estar encorvado, le falta ser, a lo mejor, no sé, más gruñón y tal, pero bueno.
Más bajito.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero con el Lobezno de las pelis todos nos encamamos y con el de los cómics, según qué etapa, nos lo pensaríamos mucho. Porque tiene pinta de oler raro uno y esas cosas, ¿sabes?
Hombre, tiene que oler a puro, ¿sabes? A puro, tío.
En cambio, claro, es que las pelis no, ni fuma puros, para eso va a empezar.
Sí, ¿no?
Bueno, me parece que en las primeras, pero después... Sí. Pero después sí, sí. Eso desaparece totalmente. Ay, y que además es este tío que va siempre en camiseta, que tiene pinta de estar todos los días en los bares, pero que en el caso de Hugh Jackman es, coño, pero llega a casa súper limpio, ¿sabes? No...
Fijaos que en los cómics tenemos hasta una versión de su Tom Unihei, el autor de Blaine, que bueno, que un Lobezno con pinta un poco de emo japonés.
Sí, sí, sí. Hay curiosidades. Mira, este se lo recomendaremos el año que viene por estas fechas en el próximo club de lectura a la gente de Marvel.
Que, por cierto, otro que aprovecho para recomendar del personaje es Lobezno y la Patrulla X, en el que él hace de director de la Escuela de Mutantes durante un breve periodo con la ayuda de Kitty Pryde. Y también es un poco... No sé si diría fast food, como dice Jordi, pero es muy digno y muy interesante también ver al personaje fuera de su zona de confort, digamos, y haciéndote una persona, en fin, en un puesto de responsabilidad y de, en fin, de guiar a los chavales y, en fin, también sí. Es bastante recomendable.
Todo lo que no esperarías de Lobezno, pero sí.
Eso es.
A mí me gustó, creo que también era aquel de Jason Aaron. Atonisis, Skinman, Lobezno y Spiderman, me parece que era como una especie de viaje al pasado donde se quedaban atrapados Lobezno y Spiderman, pero sí, durante años, y me gustó bastante. Después se le iba un poco la flapa a lo largo de la serie, pero estaba muy bien. Porque claro, si hablamos de las relaciones de personajes del universo Marvel, a mí es cierto que una que me gusta mucho es la que tiene Lobezno con Spiderman, que es un rollo de entre
situación tú... romántica, quieres decir.
No,
vale.
Más bien tutor, aprendiz. Lo que pasa es que tiene la gracia de que Spiderman también lleva pues no sé cuántos años haciendo lo que hace y él le sigue tratando como si fuera un novato.
Es un poco la extraña pareja.
Sí. Mm.
Muy bien, pues vamos a ver. Ha llegado el momento de posicionarse. ¿Qué os ha parecido? En términos generales, luego iremos analizando puntos en concreto. ¿Pero os ha gustado? ¿No os ha gustado? Tenéis que coger bando.
A ver, voy a matizar un poco, que antes he entrado muy fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que yo entro muy a tope y luego ya voy matizando.
Y te rajas, sí. Porque sabes que te está pasando la gente y claro.
Eso es. Luego, para no aguantar ahí que me troleen y tal. No, a ver, al final todo va en función de las expectativas que tengas, ¿no? Yo sí que, bueno, había escuchado que era un cómic, en fin, un clásico, algo crucial, y es lo que estamos hablando, ¿no? Que a mí hay otras historias de Lobezno que me han gustado muchísimo más, e historias no tan famosas, incluso dentro de la etapa de Aaron, por ejemplo, de Larry Hama o del propio Claremont, aunque sea más secundario. Y bueno, a mí, o sea, evidentemente lo mejor es la dupla, no Miller-Claremont, sino Miller-Bartley. Que, o sea, el apartado artístico yo creo que es el Miller en su mejor época, casi, ¿no? No rivalizando con Dark Knight, pero no muy lejos tampoco. A mí me parece que las composiciones de página, las escenas que hay aquí, muy, muy japonesas, ¿no? Ese cruce de espadas contra garras, en este caso, de katanas contra garras, está muy bien hecho. El color de Bartley es increíble, como siempre que, que ha trabajado ella con Miller, y eso es sin duda lo más destacable. La historia está bien porque, bueno, al final, si lo sitúas en su contexto, en el 82, como decía Fer, que no se conocía mucho del personaje, bueno, le da cierto background interesante, ¿no? Para ese momento decir, anda, pues mira, pues este tío resulta que tiene no ya raíces, sino, no sé, como un pasado en Japón y tal, y le da como un tono cool al personaje. Y bueno, a nivel de narración como tal, yo creo que Claremont lo hace bien, o sea, él escribe o redacta bien, en fin. Luego ya la historia como tal, pues es
la narración.
Sí, bueno.
Me encanta porque has dicho redacta.
Redacta. Cuando claro, la narración se redacta. Hashtag sí, drama.
Sí. Pero bueno, la historia es chorra, eso sí. Evidentemente eso es muy chorra y los personajes son muy chorras, sobre todo, en fin, lo de los personajes femeninos, bueno. Bueno, súper maltratados, era otra época también, pero bueno, en fin. A nivel de personajes y todo eso es un desastre, pero bueno. A nivel artístico yo creo que es una, en fin, una obra muy, muy destacable dentro del catálogo del propio Miller incluso, fíjate lo que digo.
Bueno, Fer, devuélvesela.
Venga, yo me posiciono también a favor de Lobez no honor, ¿eh? Bueno, la verdad es que veníamos de un personaje que era ese clásico berserker, ese perro con malas pulgas, que, bueno, quizá el epítome con Baen fue aquel ok cerdo, habéis lanzado vuestro mejor golpe, ahora me toca a mí, bajo la alcantarilla del Club Fuego Infernal. Y es muy interesante la vuelta de tuerca que le hacen aquí Claremont y Miller, no solo dándole un trasfondo a su vida, que hasta el momento era un enigma, sino también haciéndolo evolucionar hacia esa figura de samurái, ¿no? Que encarnaba pues todos los clásicos valores de honor, de responsabilidad, de paz interior, de deber y servicio al Señor, de defensa de los débiles. Y bueno, me quedo también como algo muy destacable lo que aporta Miller a la obra. Es decir, Miller trae una influencia japonesa, especialmente de Koike Kojima, dos autores a los que había descubierto, si no recuerdo mal, en una librería de Nueva York. Había encontrado sus obras en japonés, pero bueno, él había visto todo el arte secuencial de Goseki Kojima y lo había asimilado perfectamente. La obra deja una narrativa secuencial que a mí me parece abrumadora, me parece muy actual. Es algo que vimos en cómics posteriores de Miller a lo largo de su carrera, esa escena en el aire que vemos ya aquí, se mantienen en Dark Knight, se mantienen en Sin City también, ese mar que veíamos volando, atravesando ventanas. Y yo, ante todo, me quedo siempre con eso. Y bueno, también cómo introdujo esa secuencialidad japonesa más calmada, más pausada en el cómic americano, descomprimiendo un poco la historia, el desarrollo en viñetas, haciendo que un hecho ocupara muchas más viñetas. En lo negativo, pues bueno, está claro que la narrativa de Claremont se ha quedado un poco antigua, abusaba mucho del cuadro de texto y tendía a la reiteración, porque es que contaba lo que estábamos viendo en el dibujo. Y la verdad es que en cierto momento puede llegar a hacerse muy repetitivo. Y luego algo que me ha sorprendido también, que yo no recordaba, es que la contextualización es bastante pobre. Es decir, es verdad que hay japoneses, pero de Japón vemos poco. Entiendo que era una época pre-internet y en la que, bueno, pues para dibujar Japón dependía de archivos de documentación. El propio Miller viajó a Japón ya en los 80, yo no sé si antes de hacer esta obra había viajado ya, pero es algo que he hecho en falta, porque la historia podría haber transcurrido pues en Kentucky perfectamente, en unas casas con algunas puertas japonesas y ya está, es lo poco que vemos de Japón. Pero bueno, yo me quedo con sus virtudes antes que con sus defectos y me posiciono a favor de la obra.
No sé por dónde empezar, porque la verdad es que es complejo hablar de esta obra. A pesar de que estamos hablando de una serie limitada, es difícil hablar de ella sin, como decía Fer, contextualizarla, porque al final es una historia que parte de algo que ya ha pasado en la cabecera principal de la serie y que, claro, aquí se queda ampliado. Entonces, si tuviera que analizarla por sí misma, esta historia, para mí es un poquito pobre, sinceramente. Incluso me parece un poco desganada. Yo entiendo que en su momento Claremont y Miller tenían ganas de colaborar juntos, o no sé si este cargo realmente fue una imposición. Pero yo no veo que aquí estén ninguno de los dos realmente cómodos. Claremont venía de hacer cosas mejores en la serie principal y Frank Miller lo estaba petando en Daredevil, que es donde realmente se sentía cómodo. Sí que ves cosas interesantes, obviamente todo lo que comentáis de la narrativa, pero Miller me parece muy lejos del Miller de su mejor momento. Todavía estaba aprendiendo el oficio, por decirlo de alguna manera. Me parece muy relevante la anécdota que comenta Fer, que yo desconocía, de que encontró el lobo solitario y su cachorro en una biblioteca de Nueva York, en japonés directamente, porque está claro que lo asimiló bastante lo que tiene que ver a nivel gráfico y narrativo, pero desde luego lo que es el fondo, al no poder leerlo, no se entera una mierda. Y eso explica pues el retrato que tenemos de Japón, que en ese sentido es bastante pobre, es bastante prototípico. Es la mentalidad El último samurái de Tom Cruise. Pues llega aquí el occidental a decirnos cómo se hacen las cosas.
Gran película, bueno, por cierto.
Sí, bueno, aparte de ese detalle, es de los mejores papeles de Tom Cruise en su carrera, al menos desde mi punto de vista. Pero es eso, es complejo, porque sí que es una obra importante, además, por los dos nombres que están asociados, pero como historia yo creo que, salvo por el hecho de sacar al personaje de su zona de confort, no es ni mucho menos de sus mejores historias. Y en ninguno de los aspectos. Pero claro, si tú te coges y te lees todo lo que es la etapa de Claremont en los X-Men, llegas aquí, obviamente la valoras de otra manera. Y yo creo que eso es lo que muchos nos hemos quedado con el tiempo. Pero que si tú esta obra la analizas por separado, y a día de hoy, aparte de por cuestiones como la que comenta de Fer, de la narrativa, pues que han envejecido de aquella manera, pues yo diría que estoy en contra, sinceramente.
Bueno, yo por recapitular un poco las cosas que hemos ido comentando y dar mi opinión, para mí el punto más a favor que tiene es el trabajo de Miller, sobre todo en el último volumen. Hay un momento en que empieza a jugar con algunos elementos visuales que son muy típicos del manga. Por ejemplo, esas ilustraciones, que es una viñeta, pero no hay viñeta, y la viñeta es más pequeña que el dibujo, que sobresale completamente por ella. Eso es un recurso muy manga y que yo casi, vamos, es que no he visto antes ni en cómics antiguos de superhéroes ni en cómics modernos. Luego también hay algunas escenas de lucha en la que se renuncia un poco a la organización de las viñetas tradicional de este tipo de cómic, y se apuesta por varias viñetas alargadas sobrepuestas que van haciendo la acción de forma más dinámica. También considero que eso es un rasgo muy del manga que introduce. Y esos juegos, esos recursos, sí que me llamaron mucho la atención cuando los vi. Y dije, hostia, qué interesante que en los años 80 dos americanos estuvieran haciendo, bueno, unos cuantos americanos, porque un cómic de estos se hace entre muchísimas manos, propusieran algo tan parecido a lo que se estaba haciendo en Japón, ¿no? Eso sí que me pareció muy interesante. Pero luego todo el tema del contexto de Japón, que podría ser Chinatown, es decir, no hay ningún matiz más allá de decir que estás en Japón que diga que estás en Japón. Los personajes femeninos que son... ¡qué pereza! La historia en sí, que es bastante típica, de damisela en apuros, por la cual te acabas metiendo en un marrón enorme. Y ya lo de que la narrativa sea escrita en vez de demostrada en imágenes, por decirlo de una manera gráfica, buf, a mí eso se me hizo muchísima bola. Y por favor, lo de al principio de cada volumen tener que explicarte quién es Lobezno. Vamos a ver, si estoy en el número 3 y no sé quién es Lobezno, pues ya entiendo que me tengo que comprar el 1, ¿sabes? Para situarme. Pero no me lo expliques en cada puta grapa. Mira, yo eso, la verdad es que cada primera página se me hacía una bola muy mal, lo pasé muy mal.
Pero eso era un poco habitual en la época, ¿no? Yo creo
sí.
Que eso, a lo mejor no tan detallado, con sí. Spiderman, en fin, con...
Sí, siempre se intentaba incluso que en cada grapa se pudiera subir un lector nuevo.
Eso. Pues muy mal, lo que hay que hacer es que se suban desde la primera. Y luego si se suben, pues te las compras retroactivas.
Bueno, era la mentalidad un poco de la época.
Capitalismo, cómpratelo todo.
Era la mentalidad un poco de la época de escribir un poco para niños tontos.
Sí, no, pero yo lo que digo es que tú ahora cuando te lo lees todo junto,
sí, hombre,
hombre
sí.
Pues eso atasca o no atasca la lectura. Pero eso mucho. También pasa en algunos mangas.
Sí, sí, sí.
Que se nota mucho que son de revista que, y la primera página es la última página del tomo anterior o del capítulo anterior o es como un resumen de lo que ha pasado en el capítulo sí. anterior y a mí eso también se me hace un poquito de bola. Lo que pasa es que el manga es más ligerito porque claro, en este caso son unos pedazo textos porque yo soy no sé qué, no sé cuántos y tengo no sé qué, no sé cuántos y mis poderes son no sé qué, no sé cuántos y tú venga ya tío, hazme leer más, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Una novela o es un cómic? Vamos a ver.
Hombre, la narrativa ha cambiado muchísimo en el cómic y eso en sí. el manga cambió antes, pero en el cómic estadounidense hasta principios prácticamente de este siglo no ves realmente el cambio potente y claro, eso ha hecho que ahora cuando revises ciertas cosas de los 80 y ya no te digo de años atrás, pues sean durillas, porque te has acostumbrado, has cambiado ya tu chip de cómo ves ese tipo de historias.
Mira, estaba pensando que un manga que me gusta mucho y en el que pasa eso mucho y me raya mucho es en Capitán Harlock. No sé si habéis leído la historia original, que también cada pocas páginas es como por el honor, el pirata, no sé qué, no sé cuántos. Y después, macho, no. ¡Otra vez!
Bueno. Y en el remake es por la virilidad.
Qué bueno.
Mira, Harlock y Robert no tienen muchas cosas en común.
Es verdad, es verdad. Hostia, ya hay un crossover súper bueno, ¿eh?
Bueno, bueno. Que ¿qué? Harlock se merienda 5 Robert, ¿no?
Solo... Y con solo un ojo, si tuviera dos no, a 10, vamos.
Solo tiene que tirarlo por las cotillas. Utiliza tu factor curativo ahí, gilipollas.
A Lobezno sí, pero a Hugh Jackman no. Hugh Jackman se le prenda
a ver.
Coño, es que Hugh Jackman es casi perfecto para Capitán Harlock, realmente.
No, el Capitán Harlock tendría que ser Cumberbatch.
¿Qué dices?
Claro que sí.
A ver, el Capitán Harlock tiene polvazo, no puede ser Cumberbatch.
Perdona. ¿Tú qué dices, Fer? ¿Qué actor ponemos?
Hombre, a mí eso de Cumberbatch pomposo british me gusta, ¿eh?
Claro. Buah, es que ojalá.
Mejor que no.
Yo estoy con Jordi aquí, Cumberbatch no pega nada ahí.
Bueno, pues si os parece, aprovechamos este inciso para reflexionar sobre por qué Cumberbatch sí que debería ser Capitán Harlock y hacemos una pequeña pausa para publicidad.
Hola, nene. Me llamo Lobezno, Logan, y soy el mejor en lo que hago. Y lo que mejor hago es rajar las tripas de la gente. Lobezno, para. Así no vas a conseguir el puesto de trabajo. Pero soy Logan, soy James Howlett, tío. ¿Qué me estás contando? No, Lobezno, estás pasadísimo de moda. Llevas pasado de moda desde los 80 y naciste en los 70. Pasadísimo de moda. Tienes que reinventarte, tío. Pero, ¿Snit? Esa es otra cosa que también tienes que reinventar. Pasadísima de moda. O sea, Carcaboon, Snit, Puff, Spoon, Van, fuera todo eso. ¿Y qué hago? Mira, pues lo que vas a hacer es irte a Generación X, tu voz inteligente, y comprar manga, cómics, independientes, superhéroes, pero todo cositas de ahora, ¿eh? Empieza a comprar un poquito de ahora en Generación X, tu voz inteligente, y así sabes por dónde ir. Snit, lo tomaremos como un sí. Generación X, tu voz inteligente.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Esperamos que os gusten las cuñas del Club de Lectura Veraniego, que las ha hecho nuestro compañero Raúl Gutiérrez, y las ha hecho todas con mucha gracia y con mucho salero. Esperamos que os gusten. Seguimos nosotros con nuestro Lobezno horror. Y os pregunto, ¿qué os parece a nivel gráfico? ¿Estamos ante la mejor versión de Frank Miller o no?
Hombre, la mejor no, pero a mí sí me parece un buen nivel. Quizás explotaría más en Ronin, aunque tiene un estilo también muy diferente, evidentemente. Si dibujas a Lobezno como el protagonista de Ronin, vamos, es que los editores de Marvel te fusilan. Pero yo creo que toda la plasticidad de Miller, e insisto, el color de Barley, todo lo que le ha hecho famoso en obras posteriores o en anteriores con Daredevil, aunque yo no soy muy fan de su etapa de Daredevil, pero bueno.
Anda.
Sí, ¿cómo lo bueno? Siento. No soy. Bueno, no me gusta el personaje en general. Y en concreto. la parte de Frank Miller. Pero.
Joder.
Pero bueno. No has mejorado con la explicación, Cristian.
No.
Bueno, oye, cada uno tiene su gusto.
Oye, no metáis con el chaval, ¿eh?
Pero bueno, sí, que a mí me parece que está. Me parece un buen nivel. No es una obra maestra, evidentemente. Yo creo que. Vuelvo un poco al principio. Si a alguien le ha gustado este rollo, que se acerque a Ronin, aunque como obra es muy diferente, pero sí que puede ver a Miller explorar toda esta parte, toda esta narrativa de manga, de bueno, inspiración en Koike Kojima que comentaba Fer, la va a explorar y la va a explotar mucho más en esa obra. También puede ser durilla de leer a nivel, en fin, a nivel narrativo barra escrito barra redactado, pero bueno, a nivel gráfico sí que está muy, muy, muy bien.
A ver, a mí a nivel gráfico no me parece el mejor Miller, ni de lejos. Todavía tenía mucho margen de mejora, pero sí que me gusta. Es verdad que posteriormente, pues en Dark Knight o a mí la que me deja con la boca abierta cada vez que acudo a ella es Sin City, que con tres líneas delimitaba a los personajes, a los escenarios de una manera y hacía un uso del contraste entre el blanco y el negro que era espectacular. Pero bueno, aquí estamos pues, unos 10 años antes y aún así yo creo que merece mucho la pena ver la obra gráficamente por, bueno, lo que comentaba antes Mónica, esas viñetas horizontales que ocupaba toda la página, esa forma de trasladar la narrativa del manga al cómic americano, yo pues la considero muy interesante. Decía Jordi antes que sacaban al personaje de su zona de confort, yo creo que también sacaban a los lectores, y era un ejercicio muy interesante en aquella época. De hecho, habría que valorar a Miller como uno de los grandes, de las grandes personalidades que popularizó el manga en Occidente. Por ejemplo, bueno, pues con todo esto de popularizar a Koike y Kojima, cuando Dark Horse publicó allí El Lobo Solitario y su Cachorro, fue Miller el que hizo las ilustraciones de portada de los tomos, que son de hecho las que nos han llegado aquí. La edición española del Lobo Solitario y su Cachorro tiene ilustraciones de Miller. En fin, creo que es un detalle que revela la importancia gráfica de esta obra y del trabajo de Miller.
Sí, yo creo que en ese aspecto Miller es alguien al que hay que conocer, porque su papel en la introducción del manga o el reconocimiento del manga en general en Estados Unidos es muy importante, junto con figuras como a lo mejor Scott McCloud, Stan Sakai, que llegarían posteriormente. Él es un poco pionero y es cierto que en este Lo ven honor, claro, que veas esto en el 82, pues es lo que estamos hablando. Es que es difícil situarte en el contexto. Obviamente esta historia, pues hoy en día puede parecer muy superada o muy, bueno, pues dejarte realmente frío. Pero sí, sí comparto esa impresión de que es importante por eso y por lo que también estaba haciendo Frank Miller en su momento en Daredevil. Yo creo que esta obra no es lo mejor. No está en su mejor momento. Es donde se ven señales, como dice Cristian de lo que vendrá después. Yo creo que él acaba de despegar, sobre todo a medida que va trabajando en Daredevil, sobre todo los últimos ya números, está a un nivel increíble. Si los comparas con los primeros, en los que todavía no era autor completo, vamos, es que hay un abismo. Pero claro, después él estaba dentro de un engranaje. Hasta cierto punto en Daredevil pudo hacer un poco lo que quiso porque era una serie que estaba, sus editores en su momento la habían dejado de lado, así que él tenía cierta manga ancha. Pero no dejaba de estar vinculada a la Casa de las Ideas. Así que cuando pudo hacer, por ejemplo, cosas como Ronin, pues es donde de verdad explotó. Después llegaría El Regreso del Caballero Oscuro y Sin City, que ya habéis mencionado. Y claro, ahí es donde tienes al mejor Miller, el que ha acabado de explotar, el que ha asimilado totalmente las referencias del manga e incluso ha depurado lo que son las referencias en sí de la cultura japonesa. Eso, cierto germen, lo tienes aquí en Lo ven honor. Lo que pasa es que creo que, bueno, si te lo tomas como una... cierto experimento del autor, creo que se entiende mejor que si intentas hablarla desde el punto de vista de hoy. Yo creo que hoy es una historia que no se sostiene en ese sentido. No es una historia que vas a releer una y otra vez, a no ser como que sea parte de la etapa de los X-Men de Claremont. Me parece muy distinto a, por ejemplo, Arma X, que ahí pues tienes ya a nivel gráfico un Barry Windsor Smith que te deja todo loco y que aún hoy se sostiene, aun cuando la historia puede ser incluso más simple que la de la que aquí hablamos. Pero bueno, sí, yo creo que a nivel gráfico es donde está realmente el valor de este cómic y estoy de acuerdo con mis compañeros en ese sentido.
Yo es que lo último que leí de Frank Miller fue Xerxes. Y fue una experiencia horrorosa y dantesca que no le recomiendo a nadie. Y entonces el listón estaba por el suelo. Xerxes gráficamente es...
Bueno, es que, a ver, los últimos trabajos de Frank Miller van por otro camino. Es como ya la hiper... ¿Cómo decirlo? Hipermusculación de su propio dibujo.
Bueno, yo creo... Lo que he dicho a lo mejor es un poco injusto, porque creo que sí que hay una voluntad de hacer algo diferente y de llevar el dibujo hacia algo figurativo y alejarse del realismo, entre comillas, a la hora de representar los personajes de cómic. Espero que sea esa la razón. Que sea realmente una voluntad artística. También es cierto que cuántos años tenía Frank Miller cuando hizo Xerxes.
Pues no sé. No hace tantos años.
Es de las más recientes.
Claro, sí, pero recientes, Frank Miller tiene unos cuantos años.
Sí, pero...
Bueno, a ver, es decir, creo que...
Lo que pasa es que está muy estropeado.
No tanto, ¿eh? Tiene 64. Lo que pasa es que tuvo la enfermedad esta y se le veía más marcado.
Sí, porque tú coges Holy Terror, que es un cómic abominable en todo lo que tiene que ver a nivel ideológico, pero a nivel de arte es espectacular. Pues, cada imagen es para hacerte un póster y colgarlo
pues
en casa.
Pues en Xerxes, por favor, coger el cómic y ojearlo. Hay unas cuantas páginas que son cuadraditos hechos con el Paint. Y no estoy exagerando,
Sí, bueno.
Es bastante...
el feísmo mal.
A ver, sí, pero si el feísmo tiene una voluntad artística y forma parte de la trayectoria de un autor y de una pretensión artística, pues bueno, vale, no me gusta, me lo estoy leyendo y no entiendo por qué estás usando este recurso gráfico, pero yo qué sé, son tus movidas. Pero si es por dejadez, también te digo, ¿sabes? Pues a lo mejor...
Bueno, ahí tendríamos que hablar con Frank Miller. No sabemos lo que pasa por su cabeza, tampoco lo que ha vivido durante todos estos años, pero...
Pero bueno, que en cualquier caso, yo venía de esa referencia y cuando llegué aquí fue como, wow, ¿sabes? Pues está guay. Y lo que hemos comentado de los juegos visuales que hay y tal, y de cómo juega con la viñeta, pues ostras, a mí me sorprendió y me gustó bastante a nivel artístico. Se me hizo más farragoso todo el tema narrativo que comentábamos antes. Y en cambio, a nivel visual, me gustó mucho. Y aparte, creo que fue que Fer hizo un comentario por el grupo de WhatsApp que íbamos comentando la jugada y hice el ejercicio de remirarme una de las grapillas sin leerla. Y realmente se entendía muy bien. No necesitabas el apoyo de ese texto tan sobreexplicativo para entender las cosas.
Sí, aquí a lo mejor... En realidad, Claremont y Miller a lo mejor no iban tan a una como deberían haber ido.
Es probable.
Pero bueno, ahí ya...
Yo creo que si lees... O sea, si te da una versión del cómic sin rotular, es hasta mejor. O sea, sin los bocadillos... Lo que dice Mónica, que solo siguiendo los dibujos de Miller, dices, pues me vale. O sea, sí. Me parece chulo, ¿sabes? Como en mudo.
Sí, sí.
Sería buen ejercicio también, ¿no? Pasar de las novelas que pone ahí Claremont y solo ver el dibujo en vez de releerlo. Es decir, cuando haga en el futuro una relectura, pues es directamente eso, pasar de Claremont y irme las viñetas y las escenas de Miller.
Bueno, entonces, ¿creéis que se ha portado bien la sección de Marvel con nosotros o han sido un poquito cabroncetes?
Bueno, yo creo que nos tienen un poquito, ¿cómo decirlo?
¿Encasillados?
Encasillados, porque nos la han recomendado por el tema de Japón y pues realmente eso hace que no te acabes de salir de tu zona de confort.
Claro, sigue estando, ¿no? Bueno, encima está, pero está como mal, porque es como, es eso, que es Japón, pero podría ser Chinatown, ¿sabes?
A ver, no nos han puesto de deber un cómic de Rob Liefeld, así que yo ya estoy contento.
Sí.
No, vea, lo importante es que había buena intención. No hemos salido de la zona de confort del todo, y está bien poder, bueno, ver las referencias de Miller en este sentido del manga y todo eso, pero al contrario que nosotros, han ido como con buena intención.
Al contrario que nosotros, tú lo has dicho. Vamos a cerrar este bloque y dar paso al bloque siguiente, donde vamos a hablar de por qué nosotros no hemos sido buenas personas. Así que nada, hasta aquí nuestras valoraciones sobre el Lobezno Honor, pero antes de irnos tenemos que mencionar la sección a la que nosotros pasamos la patata caliente y la obra que hemos adjudicado. Los afortunados, o no, son los compañeros de la sección de DC. Y la obra es Fraction de Shintaro Kago.
Toma ya.
De nada.
¿Creéis que nos hemos pasado un poquito?
No, yo creo que nos hemos aplicado el cuento de sacar de la zona de confort. Y vamos, yo creo que ya más allá de Shintaro Kago, no sé qué otra brutalidad les podríamos ver recomendado.
Sí, a mí me parece una propuesta interesante, porque estimulante es verdad que puede gustar o no, pero desde luego sensaciones produce, no es una obra que vaya a dejar indiferente.
Bueno, decir que esto saca de su zona de confort a la inmensa mayoría de los lectores de manga, a los propios lectores de manga.
Sí.
Entonces imagínate a alguien de superhéroes, de DC, que ha leído muy poco manga en su vida o nada, pues mucho más, ¿no? Es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Es decir, joder, empiezo lo más extraño, lo más raruno, que es el eroguro. A mí es un género que me gusta mucho por eso, por lo, en fin, lo excesivo. Entonces, bueno, a ver qué nos dicen.
Nada, mente abierta. A ver, los chicos de DC son hombres del mundo. Algo de manga sí que han leído, pero a este nivel seguro que no.
Joder, si llevas 80 años leyendo Superman y Batman, pues leer resto.
Pues imagínate una historia de Batman o Superman, pero en plan Hero.
Oh.
Ojalá.
Que bueno, se podría decir que Invencible a lo mejor es eso, pero...
A mí estos ejercicios me gustan mucho, porque creo que ayudan a gente que no es lectora habitual de manga a entender que el manga no es solamente no es solamente Dragon Ball o Taniguchi, sino que es muchísimo más.
Sí.
Y que es súper amplio. Y proponerles algo tan extremo creo que contribuye a hacer como una abertura de miras. Y precisamente por eso recomendaría a todas las personas que estén escuchando este programa que escuchen el siguiente. Porque aunque no conozcan la obra, aunque no sean lectores de manga, va a ser un choque tan grande que merece la pena para ver lo amplio que puede llegar a ser el mundo del manga, ¿no?
Claro, en parte esa es nuestra idea también, por lo que hemos recomendado hasta ahora, para que sacarnos del cliché de ahora no vamos a recomendar obviamente Dragon Ball, porque también la idea era, para empezar, recomendar algo autoconclusivo, que Dragon Ball desde luego no es eso, pero algo que te diera a entender que el manga puede ser algo más que simplemente batallas, magical girls y todos esos prototipos que la gente suele tener en la cabeza, pues tipo Shin-chan, cuando piensa en manga. Hay vida más allá de Shin-chan. O sea que yo creo que con esta obra eso queda clarísimo.
Bueno, aparte de descubrir a un gran autor como es Shintaro Kago, que más allá de lo formal, que si vamos más allá de lo estético, de lo formal, de lo excesivo, es un tío que, oye, habla de unas cosas y muy interesantes. Si consigues abstraerte de lo que te muestra y ver un poco ese mensaje crítico, muy, muy crítico con la sociedad japonesa, que tiene que no se ve tanto en el manga muchas veces. Y en ese sentido es un autor muy interesante.
Sí, es un autor muy completo. Además tiene un punto de narrativa que también es muy interesante, deconstruye mucho la viñeta, es muy metatextual, tiene mucha coña, Fraction tiene mucha coña con intrahistoria. Si te gusta el tipo rollo intrahistoria dentro de la historia, pues Shintaro Kago es un maestro en eso. Entonces, además hay una parte ciertamente de crítica social, o sea que es un autor también que no solo es estético, como dice Cristian.
Muy bien, pues os recordamos que este programa se emitirá el día 10 en iVoox, lo presentará Gustavo Higuero y participarán Ángel García, Jordi Molinari y Enrique Doblas. Y nosotros pues nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vemos en el próximo programa, Cristian.
Bueno, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros.
Igualmente. Fer.
Pues nos vemos en la próxima, compañero. Ha sido un placer. Snicked.
Ahora cierra el micro, se aleja discretamente, coge el vaso, le pega un sorbito, dice, ¡oh, qué calor! Y Jordi te pardo, muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti. Y bueno, me voy con todo el deshonor porque yo he puesto a parir esta hora y la que me va a caer, pero bueno, tenía que ser sincero conmigo mismo.
Nah, hemos dicho cosas positivas, hemos dicho cosas negativas. Yo creo que hemos sido bastante justos. Y nada más, oyentes. Seguid nuestro club de lectura durante el mes de agosto. Cada 5 días tendréis una entrega. En la próxima, tal y como ya hemos repetido, estarán los compañeros de DC hablando de Fraction de Shintaro Kago. Y recordad que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox, en la web y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. ¡Hasta la próxima! Get to